Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días y un abrazo enorme a todos, pero especial, como siempre, para mi colega Ricardo Espinosa. Y May Vázquez está haciendo señas. Se ha puesto celoso.
No, para todos hay un abrazo siempre a tiempo. Buenos días, Exilda, y especial saludo a todas las mujeres, especialmente a quien toda la mañana se está aquí compartiendo estos micrófonos. Feliz Día Internacional de la Mujer.
A las mujeres cubanas, esas mujeres que todos los días tienen que estar batallando.
Nuestro cariñoso saludo está todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano anunció el inicio de un proceso penal contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, bajo graves imputaciones, según una nota firmada por Miguel Díaz-Canel, que amenaza actuar con rigor e intransigencia y avizora una supuesta campaña del enemigo.
La nota oficial de Miguel Díaz-Canel, publicada por la prensa oficial y leída en la televisión, dice, abro comillas, como resultado de una rigurosa investigación se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández en el desempeño de sus funciones, cierro comillas. Según el texto, los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciarán los pasos correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas.
La caída en desgracia de Gil se produce luego de pésimas noticias económicas, como el reconocimiento del fracaso de la tarea ordenamiento aplicada en enero del año 2021, el hundimiento de la economía al cierre del año 2023 y el fracaso anunciado del paquetazo que supone un mayor empobrecimiento de los cubanos y el incremento de la ya crítica inflación.
Por eso conversamos ahora con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y aprovecho para sumarme a la felicitación.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Sorprende cómo se recibe esta noticia por parte del gobierno de La Habana del inicio de este proceso penal contra Gil Fernández.
Lo primero es que este tipo de proceso no es nuevo en regímenes autoritarios y dictatoriales. Las destituciones con estas características, las defenestraciones, como las conocemos, son bastante usuales. Y en el caso cubano hay una extensa lista, aunque este pudiera tener la particularidad de una mayor implicación. Estamos hablando de que lo van a poner a disposición de la fiscalía. No es un conocido simple plan pijama como se ha dado otros casos, no es un llamado caída para arriba o para el lado, como pasó por ejemplo con el caso de Murillo, lo cual pudiera estar diciéndonos que esto no es algo tan sencillo, o que puede que no sea algo solamente del campo de la economía, sobre todo porque la destitución de Gil no representa ningún cambio de política económica, es decir, facultades, competencias de un ministro no implican cambiar literalmente la lógica del sistema, pero lo que tenemos es a este señor que era un ministro de malas noticias, un ministro que estuvo en todo este proceso, como ya mencionamos, que fue desde el ordenamiento hasta este este momento de neordenamiento con el combustible. Sin embargo, la acusación de la corrupción, que fue lo que dejaron ver entre líneas, esos errores graves, más bien indican algo que todo el mundo sabe, que es la corrupción en Cuba como algo inherente a la reproducción de la clase, de las élites dominantes en Cuba. Es decir, es la corrupción la que permite ese alto nivel de vida de esa clase dominante a partir del desvío de recursos y de manera general el uso arbitrario de los recursos públicos. Por eso no sorprende, lo que sorprende es que sea solo uno realmente, cuando en realidad es parte de la lógica del funcionamiento.
Sí, lo que están buscando es un chivo expiatorio a raíz de toda esta, decadencia económica del país. Y bueno, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿le ha tocado ahora a Gil?
Parece que fue Gil justamente por eso, porque si fuera una campaña real gubernamental contra la corrupción, tendría que autoeliminarse la propia élite que dirige. Y bueno, a Gil le tocó, qué mejor, siempre que el ministro, que es la cara visible de todas las políticas de austeridad, de todo el paquetazo, todos los ajustes inoportunos que se han venido haciendo con alto impacto sobre el costo de la vida en Cuba.
Señor Hayes, recordemos que a inicios de febrero se produjo la destitución de Gil y no fue solo a él, estuvo Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien estuvo por más de 10 años, y también Manuel Santiago Sobrino Martínez, quien era ministro de la Industria Alimentaria. Quizá pueden hablar, pueden mirarse las caras y salir algo más de todo esto.
Yo pienso que al menos las dos figuras, salvando la ministra del CISMA, las dos figuras más polémicas desde el punto de vista de la economía ya quedan fuera. Considero que lo que están es repitiendo las mismas fórmulas que vienen arrastrando de su condición de ser continuidad, pero esto más allá de la cara a la opinión pública no tenga mucho más implicaciones desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. O sea, van a seguir apostando por la falta de libertad, por la represión, por intentar exprimir lo más posible a la diáspora cubana para que envíe remesas. Nada de eso va a cambiar, por tanto, es solo una cuestión de publicidad, ¿no?
Pues esperaremos a ver, ya sonó el campanazo. ¿Y qué se desprende de todas estas investigaciones y estos señalamientos que hace el gobierno de La Habana? Alejandro Miguel Hayes, como siempre, este agudo conocedor de la realidad económica, y nos da su opinión sobre la noticia de este proceso penal contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.
Muchas gracias.
Bueno, siempre un gusto. Muchas gracias.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso por el Estado de la Unión, ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial.
El presidente convirtió su comparecencia ante el Congreso en una agresiva defensa de su idoneidad para desempeñar el cargo durante 4 años más. Arremetió contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, y les pidió la aprobación de los fondos presupuestarios anuales para la seguridad fronteriza.
Donald Trump, por su parte, ha afirmado que el discurso del Estado de la Unión dado por el actual inquilino de la Casa Blanca ha sido el peor hasta la fecha y ha sostenido que ha sido polarizante y ha estado lleno de odio.
Trump, en su reacción al discurso, arremetió contra Biden por la economía, la crisis migratoria en la frontera con México, y tuvo también palabras para la política exterior, sosteniendo que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania porque no respeta a Biden.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado que las autoridades han detenido a un analista de inteligencia del ejército estadounidense luego de haber sido acusado de vender información confidencial militar a un contacto de China por un valor de $42,000.
El militar que ha sido arrestado en la base militar de Fort Campbell, entre las fronteras de los estados de Kentucky y Tennessee, ha sido identificado como Corbin Schultz y ha sido acusado de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional, exportación de datos técnicos relacionados con artículos de defensa sin licencia, conspiración para exportar artículos de defensa sin licencia y soborno de un funcionario público.
Con más noticias, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado el jueves un proyecto de ley para prohibir la red social TikTok en todo el país ante el temor de que China use la aplicación con fines de espionaje, razón por la que ya fue vetada en los dispositivos gubernamentales.
Este proyecto de ley, aprobado de forma unánime por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, contempla también la prohibición de otras aplicaciones controladas por compañías extranjeras rivales y obligaría a la empresa ByteDance, a su compañía matriz, a vender TikTok en 165 días.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han bombardeado 4 supuestos misiles antibuque y un dron de los hutíes en zonas de Yemen bajo control del grupo en el marco de sus ataques de las últimas semanas en respuesta a las operaciones de los rebeldes contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Omán, al hilo de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza.
Los rebeldes yemeníes acusaron el jueves a Estados Unidos y Reino Unido de la militarización del Mar Rojo y reiteraron que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, ha recalcado este miércoles que sería un error dar por fracasadas las negociaciones entre las autoridades israelíes y Hamas para un acuerdo a través del que se garantice la liberación de los rehenes cautivos por la milicia a cambio de un alto el fuego.
Aunque Lew ha reconocido la suma importancia de alcanzar este acuerdo antes de Ramadán, festividad sagrada para los musulmanes que arranca este mismo fin de semana, ha incidido en que hay que ser conscientes de que un pacto entre las partes sería beneficioso sea cual sea el momento en que se apruebe.
Las autoridades de Estados Unidos han amenazado el jueves con nuevas acciones contra Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica si Teherán sigue bloqueando al organismo al negarse a dar las respuestas que ha reclamado sobre unas trazas de uranio halladas en una de sus instalaciones.
La representante de Estados Unidos ante los organismos de Naciones Unidas en Viena, Laura Holgate, ha afirmado que se ha llegado a un punto en el que la comunidad internacional en su conjunto debe considerar de nuevo cómo responder al continuo bloqueo de Irán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apuntado hoy que el corredor marítimo anunciado por Estados Unidos para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Chipre a través del llamado mecanismo Amaltea entrará en funcionamiento desde el domingo, luego de una primera operación piloto este mismo viernes.
En declaraciones junto al presidente chipriota, la líder del Ejecutivo Europeo ha confirmado la apertura de un corredor humanitario por vía marítima a iniciativa de Chipre, Estados Unidos, Emiratos Árabes y la Comisión Europea, con la que se quiere potenciar la entrega de ayuda humanitaria a la franja frente al bloqueo israelí de los pasos terrestres, en especial en Rafah.
El ejército de Israel ha comunicado hoy que la investigación llevada a cabo luego de la muerte de más de 115 palestinos en un ataque israelí durante una entrega de ayuda humanitaria apunta a que los militares abrieron fuego contra sospechosos y no contra el convoy.
Las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, dijeron que el suceso dejó como saldo 118 muertos y más de 700 heridos por disparos de los soldados. Sin embargo, el ejército israelí defendió que la mayoría de las muertes habían sido causadas por una estampida de personas que intentaban huir del lugar, limitando a unos 10 los muertos por disparos efectuados por sus tropas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar con nosotros en este 8 de marzo, hoy, Día Internacional de la Mujer, fecha en que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Celebración que tiene el objetivo, hasta me emocioné por eso, tiene el objetivo de potenciar la igualdad real del género. Hoy día azota en Cuba una ola de feminicidios que va en aumento, según el subregistro de los observatorios independientes de la sociedad civil. En lo que va de año, Exilda, suman 12 las víctimas mortales de violencia machista, al confirmarse el pasado miércoles dos nuevos feminicidios en la isla.
La sociedad civil cubana y los observatorios independientes de género, en continua lucha contra este flagelo, monitorean y denuncian cada caso mientras el gobierno cubano intenta evadir su responsabilidad y prefiere desmarcarse de las implicaciones políticas y la abierta impunidad con que ocurren. Las huellas de la violencia machista son recopiladas a diario por varias organizaciones como el Observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba, el Observatorio de Género A Las Tensas, en colaboración con la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
A esta lucha se han sumado destacados músicos y compositores cubanos. Pavel Urquiza ha compuesto un tema titulado ¿Y ahora qué?, que interpreta junto a Elena Burke y versa precisamente sobre la violencia machista y sus víctimas en Cuba.
Tuviste suerte, ella te eligió. Siempre pensé que así tenía que ser, que tú la merecías más que yo, más que yo. Éramos los socios de la escuela, tremendos barcos, le caímos bien. Pila de cabos nos tiró con las pruebas y los desastres que armábamos. Al final te eligió y así tuvo que ser. Te creíste muchas cosas, te pensaste el dueño de su condición.
Bueno, están escuchando un fragmento de este tema, o estuvieron escuchando un fragmento de ¿Y ahora qué? Y por supuesto que tenemos en línea a Pavel Urquiza desde Madrid, donde se realiza el estreno mundial de este tema en apoyo a los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba, A Las Tensas, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Siempre es un gusto conversar con él. Muy buenos días por acá, Pavel.
Buenos días para ustedes por allá. Como está, un placer siempre conversar con
ustedes. Y felicitaciones.
Bueno, Pavel.
Gracias.
Sí. Vamos a hablar precisamente de este tema, ¿ahora qué? ¿Por qué era necesario?
Bueno, era necesario porque ya en Cuba vienen pasando feminicidios desde hace mucho tiempo, muchos años. Y no habían salido a la luz pública tanto como en estos tiempos ahora, donde todas estas redes femeninas y organizaciones, redes sociales que están tratando de visibilizar y darle a la luz pública, sacar a la luz pública todo lo que está pasando en Cuba, pues era muy fuerte todo lo que la información que me llegó a través de ella y de, bueno, Marta María Ramírez, que es una de las grandes activistas en esto y con la que tuve el placer de contar para el tema Lluvia de Libertades. Y bueno, cuando ella me empezó a contar todas estas cosas, me envió el especial que sacó El Estornudo de Carla Colomé, de las 89 mujeres que fueron asesinadas en el 2023 en Cuba, las que pudieron contabilizar y las que se pudieron monitorear, las que, en fin, el gobierno cubano no reconoce y que no quiere tampoco reconocer a estas organizaciones civiles y por lo contrario las persigue y las trata de silenciar. Muchas han tenido que salir de Cuba, han tenido que irse porque la persecución ha sido muy fuerte. Entonces, no sé, es algo que en estos tiempos, después de sobre todo después del 11J, ¿no?, que eso fue una fecha que marcó un antes y un después en toda esta lucha contra la dictadura cubana, que no quiere decir que no existía antes, pero ahora se puede visibilizar más todo lo que está pasando con todas estas personas que arriesgan incluso su vida para hacer visible eso. Y creo que era una responsabilidad mía como artista, como creador, hacer algo desde mi, ¿sabes? Desde mi tribuna, que es la música, donde tengo la posibilidad de hacer llegar el mensaje a mucha gente, de apoyar primero a todas estas plataformas, a las tensas, Me Too Cuba, Red Femenina de Cuba, y también Yo Sí Te Creo en Cuba, es otra, además de Marta María Ramírez, que está también en su trabaja y apoya a todas estas plataformas, y visibilizar todo lo que está pasando en Cuba, ese gobierno autocráticamente machista que ya no solo aplasta al pueblo de Cuba, sino más allá de eso, las propias mujeres tienen como el triple de represión con respecto a, sí, a lo que se está viviendo en Cuba.
Señor
Urquiza, porque también, dígame.
No, termine, por favor, su idea.
Ah, no, que esto, que ya el pueblo cubano tiene una represión fuerte, y más, si eso se suma la represión de las mujeres en esa situación de crisis que hay en Cuba, ¿sabes? Esa situación tan terrible que hay ahora mismo, que provoca que toda esa violencia se multiplique también en una sociedad donde ya la sociedad está ya fragmentada, está ya destruida completamente, donde la sociedad civil no existe apenas, ¿sí? Solamente responde a los intereses. La que existe responde a los intereses del gobierno. Esa fue mi motivación.
Estábamos esta mañana,
claro, Pavel,
esta mañana en nuestra conferencia de redacción antes del show, y escuchábamos la canción, y tengo que confesar que se me eriza la piel al escuchar, sobre todo la parte de hacer la semblanza del cazador que va detrás de su presa. Pero ustedes pretenden, sí, con esta canción y ahora, que se vuelva el Patria y Vida contra la violencia machista.
No es exacto, yo no estoy seguro de eso, porque no, yo creo que Patria y Vida fue una cosa muy grande en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esta canción puede convertirse en algo que sensibilice a mucha gente, que también a muchas mujeres que estén pasando por una situación muy compleja y no tengan el valor de denunciarlo o de salir adelante con esto, y sobre todo en Cuba, que sepan también que hay una red de organizaciones que están pendientes de todo ese problema que hay en Cuba, toda esa problemática, y que tiene la posibilidad de tomar acción sobre eso y poder salvar la vida, porque en algunos casos, en muchos casos, termina con la tragedia del asesinato de estas mujeres. Ya le digo, en el año pasado fueron 89 en Cuba, cuando en España fueron 526. En España hay una sociedad civil que está legalizada, que lucha contra eso, y que incluso el propio gobierno apoya a esas organizaciones sociales.
Claro.
Entonces, no sé, lo de que se convierta en un Patria y Vida de la lucha contra la violencia machista, eso no.
Bueno, pero el tema y la intención está, Pavel, y es muy bueno que ustedes, tú y Lena Burke, estén cantando contra la violencia a las mujeres en Cuba. Un flagelo que hay que denunciar constantemente desde todas las plataformas. Así que nada.
¿Y que sirve para otro país? Para,
claro que sí. Además está visibilizando a esas mujeres cubanas que tienen que batallar tanto todos los días. Así que muchísimas gracias, Pavel. Y ahora vamos a escuchar
apoyar esta causa y por hablar de esto y por poner el tema y que se conozca, ¿no?
Un gran talento cubano. Abrazo. Desde España, gracias a Pablo Urquiza.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande
y a Lena.
Que tengan buen día por allá.
Tuviste suerte, ella te eligió. Siempre pensé que así tenía que ser, que tú la merecías más que yo. Éramos los socios de la escuela, tremendos barcos, le caímos bien. Pila de cabos nos tiró con las pruebas y los desastres que armábamos. Al final te eligió y así tuvo que ser. Te creíste muchas cosas, te pensaste el dueño de su condición. Miedos y tiró la puerta, pero con se fue al altar contigo, dispuesta a darte muchos hijos, a compartir la vida plena, llena de felicidades y libertades, porque te amaba de verdad. Ella sabía su valía, no necesitaba ningún hombre para ser. Te amó y te perdonó, y no aprendiste la lección.
No aprendiste nada.
Te creíste muchas cosas, te pensaste dueño de su condición.
La volviste silenciosa, aplastando el vuelo de su corazón,
hasta que no pudo más, se enfrentó a sus miedos y tiró la puerta. Pero como un cazador, la perseguiste hasta dejarla sin vida.
¿Y ahora qué?
Ya no habrá nada.
Actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción con otra de nuestras mujeres y también cubana.
Un abrazo para Ariane González en este día y muy buenos días.
Igual para ti, Exilda. Muy buenos días para ti, para Ricardo, para todos nuestros oyentes. Felicidades a todas las mujeres que a esta hora nos sintonizan y en las informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en el discurso del Estado de la Unión que no va a demonizar a los inmigrantes, al tiempo que exigió al Congreso la aprobación del proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión advirtiendo que la libertad y la democracia están bajo ataque, tanto dentro como fuera del país, mientras hacía un llamado al Congreso para que apoye los esfuerzos de Ucrania por defenderse de la invasión rusa.
Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine.
Él dice que Ucrania puede detener al presidente ruso Vladimir Putin si se apoya a Ucrania y se le proporcionan las armas que necesita para defenderse. Biden prometió que no se inclinará ante el líder ruso, criticando ferozmente a su rival Donald Trump desde los primeros momentos de su discurso sobre el Estado de la Unión. Biden rápidamente pasó a las amenazas internas, haciendo referencia a la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio por parte de partidarios de Trump, que buscaban anular las elecciones del 2020 y pidiendo que se contrarrestara la amenaza a la democracia, añadiendo que no se puede amar al país solamente cuando se gana. El presidente insistió en la importancia de aprobar un proyecto de ley que propone una serie de medidas para fortalecer la seguridad en la frontera, que se vio truncado por los republicanos en la Cámara Baja a petición del expresidente Trump. Dice Biden que si su predecesor está observando, en lugar de jugar a la política y presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen el proyecto de ley, le pide que se una a él para decirle al Congreso que lo apruebe, que lo pueden hacer juntos, pero que lo que no hará es demonizar a los inmigrantes, diciendo que están envenenando la sangre del país, en referencia a un discurso que pronunció Trump en diciembre del año pasado. El presidente Biden presentó un plan para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo para llevar ayuda a Gaza, donde las Naciones Unidas ha advertido sobre el riesgo de hambruna. y también advirtió a Israel que no puede utilizar la ayuda como moneda de negociación. Biden volvió a decir que Israel estaba justificado al atacar a Hamas por el ataque masivo del 7 de octubre y dijo que los militantes podrían poner fin al conflicto liberando a los rehenes. Mientras tanto, en la respuesta del Partido Republicano al discurso, la senadora estadounidense Katie Bridge, del estado de Alabama, criticó al presidente por la política de inmigración y la economía, diciendo que las familias estadounidenses están sufriendo y que la crisis fronteriza es una vergüenza que se puede prevenir casi por completo. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la respuesta republicana en español al discurso del presidente Biden, la congresista por el estado de Texas, Mónica de la Cruz, se refirió a la influencia de Rusia, Irán y China en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los hispanos vienen a este país buscando seguridad y libertad, y nos preocupa que Biden sea tan débil con nuestros enemigos. Vemos cómo Putin ataca a Europa mientras socios de Irán matan a las tropas americanas y China comunista nos espía y nos roba. Y sabemos que Rusia, Irán y China ayudan a los gobiernos socialistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Merecemos un líder fuerte.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio de sus derechos. El siguiente reportaje de Yolanda Huerga recoge las voces de un grupo de cubanas que plasman sus inquietudes en un contexto cada vez más hostil para las mujeres.
En muchos países, el 8 de marzo las mujeres salen a las calles a reclamar derechos, pero no ocurre así en Cuba, indicó la opositora Marta Beatriz Roque, galardonada por Estados Unidos con el premio anual Mujeres de Coraje.
La Constitución cubana tiene una serie de reconocimientos que si se cumplieran ciertamente pues sería algún avance, pero desafortunadamente esos requerimientos no se cumplen ni se admiten. Ese es el caso de que las mujeres cubanas no pueden organizar ninguna marcha para conmemorar el 8 de marzo.
La celebración corre a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas.
Para nosotros el 8 de marzo no significa nada, puesto que es una fecha comunista,
afirmó la líder de las emblemáticas Damas de Blanco.
Ha aumentado la represión policial contra las mujeres y el pueblo de Cuba.
El triunfo de 1959 abrió a las cubanas nuevos avances, pero el experimento de igualdad nació coartado por la condicionalidad política, precisó la intelectual matancera Alina Bárbara López Hernández.
La FMC asume que representa todo el conjunto de aspiraciones de las mujeres, lo cual no es cierto tampoco. Está evidente en sus congresos, en sus proyecciones. Es una organización que se quedó anquilosada en el tiempo, aun cuando en el momento en que surgió despertó mucha simpatía, pero a lo largo del tiempo ha mostrado no ser representante de los intereses femeninos y feministas. Como todas las organizaciones de la sociedad cubana oficiales aprobadas por el partido, ellos le dan un gran valor a la cuestión de la unión ideológica. Y eso, por supuesto, deja fuera a múltiples voces femeninas que tienen otra perspectiva.
La eliminación de las estigmatizaciones hacia la diversidad sexual sería alguna de las demandas que haría Jenny Colón, una joven transexual cubana.
Que haya respeto para las personas trans y para toda la comunidad LGBT, porque no avanzamos.
Aunque más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional de Cuba son mujeres, en el país hay más de 130 presas políticas.
Las presas políticas no tienen ninguna institución, ninguna organización gubernamental que las proteja,
señaló la activista Ania Zamora, madre de la dama de blanco encarcelada, Sisi Abascal.
Sisi Abascal tiene marcas en su cuerpo de golpizas, hecha por mujeres que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas.
La también manifestante del 11 de julio, Yusmely Moreno, recientemente liberada de su prisión política, aseguró:
quería lograr un poco de respeto. Yo quisiera estar en un país donde mis hijos tengan un futuro mejor.
De acuerdo a un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 67% de las detenciones arbitrarias que practicó el régimen en 2023 fueron contra mujeres. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, o el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, está bajo investigación, informó anoche la prensa oficial. La Agencia Cubana de Noticias informó de graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. La nota oficial de Miguel Díaz-Canel fue emitida en emisión estelar del noticiero. En otra información, Suecia complementa su adhesión a la OTAN y pasa a ser el 32º aliado. Europa Press tiene este informe.
Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en Washington. Culmina así un proceso que se presumía exprés, pero que ha llevado finalmente 22 meses por las reticencias de Turquía y Hungría. El Departamento de Estado ha confirmado que este jueves se han cumplido las condiciones de entrada en vigor para la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de este paso, que implica la integración formal de Suecia como 32º aliado de la OTAN, está previsto que el lunes en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas tenga lugar la ceremonia de izado de bandera de Suecia, acto con el que los aliados dan tradicionalmente la bienvenida a los nuevos miembros. Suecia se une así a sus vecinos finlandeses, que ingresaron en la OTAN hace ahora 11 meses después de que ambos presentaran su solicitud de adhesión en mayo de 2022, tan solo unos meses después de la invasión rusa de Ucrania. De esta forma, suecos y finlandeses culminan un giro inédito en su política de neutralidad de los dos últimos siglos en respuesta directa a la creciente amenaza que representaba Moscú al escenario de seguridad internacional tras el ataque lanzado contra Ucrania.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y María Corina Machado en octubre del año pasado ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos, pero el gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia que ella pueda disputar el poder a Maduro, al que aventaja en la mayoría de las encuestas. Machado ha sido inhabilitada por 15 años y por si fuera poco, los chavistas han iniciado una campaña de detenciones de opositores, activistas y hasta de ciudadanos corrientes acusados de participar en un supuesto intento de magnicidio.
La Casa Blanca Exilda ya ha anunciado que volverán las sanciones al no ver que Caracas haya dado pasos hacia la democracia, que básicamente consistían en que se celebraran unas elecciones justas y competitivas. El chavismo que controla el aparato gubernamental y de justicia está encarando las elecciones presidenciales del 28 de julio con la seguridad de que una vez más va a vencer y continuará en el poder. Por eso tenemos a esta hora al abogado, analista político Negar Granado, quien va a analizar con nosotros la complicada situación en Venezuela de cara a estas presidenciales. Señor Granado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Para mí un placer acompañarlo. Feliz Día de la Mujer Exilda para ti y para todas las escuchas.
Pues muchísimas gracias.
Señor Granado, dijo María Corina ayer que no va a ceder a la presión del chavismo, que va a mantener su candidatura, y Capriles y otros miembros de la oposición están forzándola para que se presente otro postulante. Ella dice que no da su brazo a torcer. ¿Qué va a pasar?
Sí, mira, la situación es bien compleja en Venezuela, producto de que el régimen controla todo y cada una de las instituciones del Estado. debemos recordar de que el CNE hoy en día está presidido por Elvis Amoroso. Elvis Amoroso fue Contralor General de Venezuela, fue diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Elvis Amoroso, de alguna u otra forma, es una de las fichas clave en este momento para un proceso tan crucial como el que se maneja en Venezuela hoy en día para las elecciones presidenciales. Se llegó a un cronograma dado por la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigida por el señor Jorge Rodríguez. Se hizo una parafernalia donde invitaban a ciertos candidatos de oposición a que discutieran un cronograma, pero ya definitivamente esa fecha ya estaba elegida, 28 de julio. ¿Y por qué esa fecha ya estaba elegida? Porque definitivamente es la fecha, el día en que nace el señor Hugo Chávez. Si nosotros vemos los dos puntos que son muy focales, el día en que se anuncia las elecciones presidenciales es el día en que se anunció la muerte de Hugo Chávez, un 5 de marzo, y se elige como fecha para las elecciones el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez. Entonces, no hubo ningún acuerdo, no hubo un estudio. El 1 de marzo y el 25 de marzo se tienen que hacer las inscripciones y postulaciones de los candidatos a la elección, y del 4 de julio al 27 de julio es la fecha para hacer la campaña presidencial. Sin embargo, tenemos que entender que al día de hoy María Corina Machado sigue inhabilitada. O sea, habría que ver qué va a pasar el día 21, del 21 al 25 de marzo, si María Corina va a poder inscribir su candidatura ante el CNI. Debemos recordar también que de alguna u otra forma María Corina Machado fue la candidata que ganó las primarias de la oposición, se aventajó a todos los candidatos que se presentaron, y lo que se pide hoy en día, efectivamente, lo acabas de decir tú, Enrique Capriles Radonsky, es que haya un sustituto. Definitivamente, si nosotros nos vamos a lo que sería en un proceso democrático, en un sistema democrático, se debería respetar la voluntad del pueblo, que fue la elección de María Corina Machado como candidata única de la oposición en esas primarias. Sin embargo, debemos recordar de que este régimen no es un régimen democrático, es un régimen dictatorial, y eso ha traído como consecuencia de que aglutine, de que presione, de que maneje y controle todas las instituciones del Estado, como es tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia. Adicional a eso, también tenemos que entender de que este régimen no le importa quién sea el contrincante, ya ellos deben de tener un proceso amañado donde vuelve a ganar Nicolás Maduro la presidencia. Fíjate que él no tiene ningún contendiente dentro de las filas de el chavismo, madurismo, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y adicional a eso, lo que sí le causa de alguna u otra forma presión es la observación internacional, la presión internacional. Debemos recordar que hace 3 semanas a un mes salió de Venezuela miembros de la Organización de Naciones Unidas, cerraron la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, y ayer se anuncia que estas elecciones van a tener observación internacional, y invitaron a la Unión Europea, invitaron al Centro Carter, invitaron a organismos a miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, definitivamente esto lo que no es otra cosa que una lavada a la cara de la dictadura, buscando un proceso democrático para que tenga un reconocimiento internacional.
Bueno, muchos expertos creen difícil que estos observadores de la ONU y la Unión Europea puedan llegar a estos comicios presidenciales en medio de tanta polémica. Así que nada, muchísimas gracias entonces al abogado Negar Granado por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Feliz día. Gracias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Reiteramos el saludo a todas las mujeres cubanas y a las mujeres del mundo en su Día Internacional. Continuamos con más información. El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, está bajo investigación, informó anoche la prensa oficial.
La Agencia Cubana de Noticias informó de graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones.
La nota dice que, teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas.
Agregó Granma que Gil ha reconocido las imputaciones y en consecuencia renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y a propósito de celebrarse hoy a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, cubanas le dijeron a Martín Noticias que este 8 de marzo es cosa del pasado y una fecha en la que no hay nada que celebrar.
Bueno, eso antes significaba el Día Internacional de la Mujer. Y aquí no celebramos nada de eso, porque la que trabaja en la calle tiene la carga de la calle más el de la casa, y la que no, pues tiene que inventar el alimento cada día, ver cómo cocina y con qué cocina, y horrible, no hay motivo para celebrar.
El 8 de marzo significa mucho para nosotras, por lo menos las que pueden trabajar, las que pueden tener sus niños en los círculos y eso.
Imagínate tú, ahora mismo las mujeres aquí están comiéndose locas.
Lo primero que tiene es el mismo derecho que tiene el hombre. En su revolución, lo mismo puede ser militar, que puede ser ingeniera, que puede ser médico.
Somos acosadas, perseguidas, detenidas arbitrariamente, solo por pensar diferente.
Que soy de 76 años, enferma con diabetes, hipertensión y las consecuencias de dos derrames cerebrales. Como yo, hay miles de, y miles de mujeres que también hemos aportado a la sociedad y no pensé nunca llegar a la vez en esta situación, jamás. ¿Qué cosa hace la, hizo la federación? Siempre era una ilusión. ¿Qué cosa ha hecho la federación realmente? Ya el 8 de marzo. Es un pasado.
La crisis energética en Cuba continúa generando prolongados apagones de hasta 10 horas a lo largo y ancho de la isla que acrecientan el malestar general de la población, dijeron residentes desde varias provincias a Martín Noticias.
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano.
Es desastrosa de nuevo la situación. Cada día 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad.
Acá se está yendo 12 horas porque no hay petróleo, porque en estos momentos hay no sé cuántas termos en reparación. Yo te dije, Cuba es una olla de presión.
La Habana ahora está padeciendo de un drástico recorte en el alumbrado público que genera mayor inseguridad ciudadana. Sostuvo desde la capital el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, anunció recientemente la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en horarios de mayor consumo, el cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores dentro de las políticas de ahorro energético.
Y atención que varios de los 14 balseros cubanos rescatados en alta mar hace unos días por una línea de cruceros y entregados en Roatán a las autoridades hondureñas le contaron al canal de televisión local Roatán Hable Claro las razones que les llevaron a huir de Cuba.
Salimos huyendo de Cuba porque la economía está muy baja, no hay vida, no hay recursos.
No tenemos corriente nunca, casi nunca. En muchos lugares no tienen agua, entonces ahora quitaron el pan de 0 a 14 años y las otras personas no tienen derecho.
Aún las autoridades del país centroamericano no han revelado la situación migratoria que enfrentarán estos balseros, quienes pretenden llegar a los Estados Unidos. Hablando de arte, el documental Mujeres que sueñan un país del realizador cubano Fernando Fraguela Fosado, radicado en España y reconocido por sus audiovisuales Sueños al Pario y El Matadero, fue galardonado con el premio especial del jurado del Coral Field Festival de Berlín.
Fraguela habló con Martín Noticias.
Una película que cuenta lo sucedido un poco en Cuba a partir del 2018, desde la fundación del Movimiento San Isidro hasta las protestas masivas del 11 de julio, de las injusticias y la represión por la que se han sufrido muchísimos activistas. Y bueno, tuvo la suerte de ser seleccionada primero en el festival y además de recibir este premio.
El documental, producido por Rialta y Palenque Films, narra los sucesos de la lucha por los derechos humanos en Cuba a través de la visión de tres mujeres, Daniela Rojo, Catherine Bisquet, ambas expulsada de Cuba, y Ana Melis Ramos, quien además tiene prohibida la entrada a la isla.
Y no me importa quién estuvo antes de mí.
Y hablando de farándula, los cantantes cubanos Dani Ome y Kevincito el 13 están de estreno, pues acaban de lanzar su nueva propuesta musical.
Bajo el título de ¿Con quién estuvo?, la canción de los reggaetoneros llegó a YouTube.
No me importa con quién estuvo, sigo mi hegemonía.
Apenas unos días atrás lanzaron Yarini, su nueva colaboración con Jacob Forever, y esta misma semana viajarán a la isla para dar un concierto en La Habana, decisión que causó cierta polémica en las redes sociales.
Y cuando apareciste, como la primera vista, mami, tú borraste a todas las pretendiste militar.
Martín Noticias AM en América Latina.
En este Día Internacional de la Mujer también es viernes de croqueta.
Bueno, y de Marcano estar acá en el estudio. Buenos días, Alejandro Marcano.
Con mi colega de Sicilia y me distraje, pero aquí estamos. Después de una larga carrera. ¿Cómo están ustedes?
Hola, aquí Alejandro. Estamos esperando
cero,
por ti.
Cero croquetas, porque hoy es viernes de cuaresma, pero estaban deliciosas las que pusieron en la mesa.
De bacalao. Sí,
qué bien. No había de bacalao. No.
Qué bien.
Bueno, hablemos de Médicos Sin Fronteras suspendió atención a migrantes en el Darién por orden de Panamá. También el gobierno de Haití prolonga por un mes el estado de emergencia en Puerto Príncipe. Jeremy Cherizier, conocido como alias Barbecue, el capo criminal de Haití, dijo que si el primer ministro no dimite, habrá una guerra civil, un genocidio. Esto es lamentable lo que se está viviendo allí en Haití. Además, se suman a la migración que entra ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. República Dominicana asume la presidencia del directorio de la CAF. Y Reuters habla de las solicitudes de quiebra de agricultores de Brasil en 2023, que aumentan un 535% y activa las alarmas. Nos vamos a Chile. Estoy tomando aire todavía porque...
Sí, ya vemos.
Estaba viendo la... Pero bueno, aquí vamos. Crecen las críticas al gobierno de Gabriel Boric por la exclusión de empresas de Israel en una exposición militar. El embajador de Israel en ese país, Gil Artieli, calificó en las últimas horas la decisión del ejecutivo de Ojeda, el teniente secuestrado y asesinado en ese país, de origen venezolano. Las autoridades han entregado su cuerpo a la familia y con honores hoy otros exmilitares venezolanos que están allí asilados en Chile están haciéndole los honores y se preparan para el funeral del teniente Ojeda. Hablemos de Venezuela. María Corina Machado se niega a que la sustituyan como candidata para las elecciones presidenciales. La oposición venezolana está dividida sobre quién desafiará a Nicolás Maduro en las elecciones del mes de julio. Bueno, hay una información lamentable en República Dominicana. Wilfrido Vargas está hospitalizado en terapia intensiva. Sí. Todos hemos bailado, sí, y disfrutado su música. Hacemos oraciones para que se recupere. Está hospitalizado a causa de una neumonía e influenza tipo A.
¿En Santo Domingo o en Bogotá?
La verdad es que pensé que era en Santo Domingo, pero no sé si él está viviendo allí, está viviendo en Bogotá, sí, pero bueno, que se recupere.
Es lo importante.
Es lo importante. Y termino con el Día de la Mujer, Exilda. Te felicito a ti y a todas y cada una, venezolanas, cubanas, nicaragüenses, a todas las mujeres que además a diario luchan en particular por la democracia en nuestros países y por la libertad. Y
muchísimas
bueno, y
gracias.
Como la presente de la fémina de nuestro equipo.
Gracias.
Felicidades. En
gracias,
este
Marcano.
Sin ustedes no somos nadie.
Exacto.
Gracias, Marcano, así, por esas palabras.
Bueno,
muy sabias.
Sí, señor. Bueno, pero si no me esposa, tú sabes que me...
Muy sabias, por eso lo digo, muy sabias.
Pepe Lacayo, ya no puedo hablar más. Llegó Pepe.
Preséntalo.
Lacayo. Pepe Lacayo y sus deportes. Aquí está, con ustedes.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario en viernes.
El protagonista de los deportes, Pepe Lacayo.
Un muy respetuoso y amoroso con las mujeres, sus mujeres, ¿no?
Ay, muchas gracias. Bueno, tengo una hija, una madre, sí, así que...
Claro.
Así y una esposa, una señora, increíble. Es.
Y así, colegas.
Sí, colegas. bastantes, que yo quiero mucho a propósito, ¿ok?
Gracias.
Y Exilda lo sabe muy bien.
Gracias.
Como un cuento de hadas, esto de Leo Messi y el Inter Miami como un cuento de hadas. Ayer viajaron a Nashville, Tennessee, en un campo hostil, porque vamos a hacer, esta gente se las trae. Empataron 2-2 y mucha gente dice, bueno, pero un empate. No. La próxima semana van a jugar aquí en Fort Lauderdale el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup para ver quién avanza a los cuartos. Y recuerden, en esta competencia, el Inter de Miami en casa nunca pierde. Así que el 2-2, Leo Messi metió el primer gol en el minuto 52 para el Inter. Luis Suárez empató en el minuto 95.
Un gol de cabeza muy bueno, muy, muy bien facturado.
Y yo me acuerdo cuando el Guajiro me decía, ¿cómo es posible que marque un gol en el minuto 95 si los partidos duran 90 minutos? 100 veces le tuve que decir, siempre se reponen unos 5 o 6 minuticos después del partido por las cosas que ocurrieron. Ah, y bueno, y ahí justamente Luis Suárez metió el gol en el minuto 95.
Y el mérito es que llevan 2-0 perdiendo.
Correcto, porque Nashville había anotado goles en el minuto 4 y 46, Leo Messi descontó y Luis Suárez empató. Así que el próximo miércoles el encuentro de vuelta. Muy bien, ahora que estamos hablando de fútbol, en la Liga Española este fin de semana, Real Madrid contra el Celta de Vigo en el Bernabéu sin Jude Bellingham, que fue expulsado la semana pasada. El Barcelona hoy contra el Mallorca, el Cádiz contra el Atlético y el Girona contra los Osasuna de Pamplona. ¿Qué te parece? Increíble, pero cierto. En la Bundesliga, que el Leverkusen continúa de primero y va a jugar este fin de semana contra el Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich, que está de segundo, contra el Mainz, y el Werder Bremen contra el Borussia Dortmund. En Inglaterra, y esto sí, es una final anticipada, este domingo, a las 12 del día hora de Cuba, más o menos por ahí, Liverpool contra Manchester City. El número 1 contra el número 2. Hay un punto de ventaja entre Liverpool y el Manchester City, y si el Liverpool gana este partido, la cosa se le pone muy, pero muy favorable.
Pregúntame por quién voy.
¡Liverpool! Yo también. Así que, claro, Pep Guardiola. Sí, sí. Pep Guardiola y el Manchester City opinan lo contrario. Vamos a ver qué ocurre. Aston Villa juega contra el Tottenham y mañana el Manchester United contra el Everton. Recuerden que hay dos equipos en Manchester y los dos son una potencia. ¿Tú te imaginas que en Bucaramanga hayan dos equipos de fútbol que sean dos de los mejores del mundo? Ese es el equivalente.
Están cerquita Cúcuta y Bucaramanga, pero son diferentes, ¿no? Claro. Son santandereanos.
¿Tú te imaginas que en Holguín hayan dos equipos de fútbol que sean sobresalientes? Ese es el equivalente a Manchester.
Eso sería un problema.
Porque uno dice, bueno, por lo menos Londres, uno diría, ok, Liverpool, ok, pero Manchester en el norte del país, bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando del baloncesto profesional de la NBA. ¿Están listos para los apellidos un poquito complicados?
Yo porque siempre les pongo apodo.
Bueno, vamos a ver.
Yo estoy listoski.
Ponle apodo a este. El Miami Heat perdió contra los Mavericks y Luka Doncic con un triple doble.
Luquita.
Así me gusta.
Luquita
con 35 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Espérate, hay más. Los Celtas perdieron contra los Nuggets en Denver y Nikola Jokic.
Nicolásito.
32 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Espérate, hay más. Los Bulls vencieron a los Guerreros por paliza y Vucevic.
Ay, vamos a decirle Bubi.
33 Bucy, puntos Bucy. Y 11 rebotes. Espérate que hay más. Espérate, no hemos terminado. Y los Kings vencieron a los Espuelas y Domantas Sabonis.
Domantico.
Con 31 puntos, 17 rebotes, 9 asistencias. ¿Y cómo le dices a Bogdanović? Baggy.
Querido.
Muy bien.
Querido.
Lo de Anthony Edwards fue mundial. 44 puntos y la tapada que él hizo para que los Timberwolves le ganaran. Correcto. A su rival. Increíble.
Sí, pero no nació en la ex Yugoslavia.
Bueno, pero ¿cómo así? Oye, bueno,
hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Antinovic.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días y un abrazo enorme a todos, pero especial, como siempre, para mi colega Ricardo Espinosa. Y May Vázquez está haciendo señas, se ha puesto celoso.
No, para todos hay un abrazo siempre a tiempo. Buenos días, Exilda, y especial saludo a todas las mujeres, especialmente a quien toda la mañana se está aquí compartiendo estos micrófonos. Feliz Día Internacional de la Mujer.
A las mujeres cubanas, esas sí. Mujeres que todos los días tienen que estar batallando.
Nuestro cariñoso saludo está todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez.
Así amanece Cuba.
El régimen cubano anunció el inicio de un proceso penal contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, bajo graves imputaciones, según una nota firmada por Miguel Díaz-Canel, que amenaza actuar con rigor e intransigencia y avizora una supuesta campaña del enemigo.
La nota oficial de Miguel Díaz-Canel, publicada por la prensa oficial y leída en la televisión, dice, abro comillas, como resultado de una rigurosa investigación se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández en el desempeño de sus funciones, cierro comillas. Según el texto, los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciarán los pasos correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas.
La caída en desgracia de Gil se produce luego de pésimas noticias económicas, como el reconocimiento del fracaso de la tarea ordenamiento aplicada en enero del año 2021, el hundimiento de la economía al cierre del año 2023 y el fracaso anunciado del paquetazo que supone un mayor empobrecimiento de los cubanos y el incremento de la ya crítica inflación.
Por eso conversamos ahora con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y aprovecho para sumarme a la felicitación.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Sorprende cómo se recibe esta noticia por parte del gobierno de La Habana del inicio de este proceso penal contra Gil Fernández.
Lo primero es que este tipo de proceso no es nuevo en regímenes autoritarios y dictatoriales. Las destituciones con estas características, las defenestraciones, como las conocemos, son bastante usuales. Y en el caso cubano hay una extensa lista, aunque este pudiera tener la particularidad de una mayor implicación. Estamos hablando de que lo van a poner a disposición de la fiscalía, no es un conocido simple plan pijama como se ha dado otros casos, no es un llamado caída para arriba o para al lado, como pasó por ejemplo con el caso de Murillo, lo cual pudiera estar diciéndonos que esto no es algo tan sencillo, o que puede que no sea algo solamente del campo de la economía, sobre todo porque la destitución de Gil no representa ningún cambio de política económica, es decir, facultades, competencias de un ministro no implican cambiar literalmente la lógica del sistema, pero lo que tenemos es a este señor que era un ministro de malas noticias, un ministro que estuvo en todo este proceso, como ya mencionamos, que fue desde el ordenamiento a esta estible. Sin embargo, la acusación de la corrupción, que fue lo que dejaron ver entre líneas, esos errores graves, indican algo que todo el mundo sabe, que es la corrupción en Cuba como algo inherente a la reproducción de la clase, de las élites dominantes en Cuba. Es decir, es la corrupción la que permite cierto nivel de vida de esa clase dominante a partir del desvío de recursos y de manera general el uso arbitrario de los recursos públicos. Por eso no sorprende, lo que sorprende es que sea solo uno realmente, cuando en realidad es parte de la lógica del funcionamiento.
Sí, lo que están buscando es un chivo expiatorio a raíz de toda esta, decadencia del país. Y bueno, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿le ha tocado ahora a Gil?
Parece que fue Gil justamente por eso, porque si fuera una campaña real gubernamental contra la corrupción, tendría que autoeliminarse a la propia élite que dirige. Bueno, a Gil le tocó, qué mejor, siempre que el ministro, que es la cara visible de todas las políticas de austeridad, de todo el paquetazo, todos los ajustes inoportunos que se han venido haciendo con alto impacto sobre el costo de la vida en Cuba.
Señor Hayes, recordemos que a inicios de febrero se produjo la destitución de Gil y no fue solo a él, estuvo Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien estuvo por más de 10 años, y también Manuel Santiago Sobrino Martínez, quien era ministro de la Industria Alimentaria. Quizá pueden hablar, pueden mirarse las caras y salir algo más de todo esto.
Yo pienso que al menos las dos figuras, salvando la ministra del CISMA, las dos figuras más polémicas desde el punto de vista de la economía ya quedan fuera. Considero que lo que están es repitiendo las mismas fórmulas que vienen arrastrando de su condición de ser continuidad, pero esto más allá de la cara a la opinión pública no tenga mucho más implicaciones desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. O sea, van a seguir apostando por la falta de libertad, por la represión, por intentar exprimir lo más posible a la diáspora cubana para que envíe remesas. Nada de eso va a cambiar, por tanto, es solo una cuestión de publicidad, ¿no?
Pues esperaremos a ver, ya sonó el campanazo. ¿Y qué se desprende de todas estas investigaciones y estos señalamientos que hace el gobierno de La Habana? Alejandro Miguel Hayes, como siempre, este agudo conocedor de la realidad económica, y nos da su opinión sobre la noticia de este proceso penal contra el defenestrado ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.
Muchas gracias.
Bueno, siempre un gusto. Muchas gracias.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso por el Estado de la Unión, ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial.
El presidente convirtió su comparecencia ante el Congreso en una agresiva defensa de su idoneidad para desempeñar el cargo durante 4 años más. Arremetió contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, y les pidió la aprobación de los fondos presupuestarios anuales para la seguridad fronteriza.
Donald Trump, por su parte, ha afirmado que el discurso del Estado de la Unión dado por el actual inquilino de la Casa Blanca ha sido el peor hasta la fecha y ha sostenido que ha sido polarizante y ha estado lleno de odio.
Trump, en su reacción al discurso, arremetió contra Biden por la economía, la crisis migratoria en la frontera con México, y tuvo también palabras para la política exterior, sosteniendo que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania porque no respeta a Biden.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado que las autoridades han detenido a un analista de inteligencia del ejército estadounidense luego de haber sido acusado de vender información confidencial militar a un contacto de China por un valor de $42,000.
El militar que ha sido arrestado en la base militar de Fort Campbell, entre las fronteras de los estados de Kentucky y Tennessee, ha sido identificado como Corbin Schultz y ha sido acusado, debo decir, de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional, exportación de datos técnicos relacionados con artículos de defensa sin licencia, conspiración para exportar artículos de defensa sin licencia y soborno de un funcionario público.
Con más noticias, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado el jueves un proyecto de ley para prohibir la red social TikTok en todo el país ante el temor de que China use la aplicación con fines de espionaje, razón por la que ya fue vetada en los dispositivos gubernamentales.
Este proyecto de ley, aprobado de forma unánime por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, contempla también la prohibición de otras aplicaciones controladas por compañías extranjeras rivales y obligaría a la empresa ByteDance, su compañía matriz, a vender TikTok en 165 días.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han bombardeado 4 supuestos misiles antibuque y un dron de los hutíes en zonas de Yemen bajo control del grupo en el marco de sus ataques de las últimas semanas en respuesta a las operaciones de los rebeldes contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Omán, al hilo de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza.
Los rebeldes yemeníes acusaron el jueves a Estados Unidos y Reino Unido de la militarización del Mar Rojo y reiteraron que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, ha recalcado este miércoles que sería un error dar por fracasadas las negociaciones entre las autoridades israelíes y Hamas para un acuerdo a través del que se garantice la liberación de los rehenes cautivos por la milicia a cambio de un alto el fuego.
Aunque Lew ha reconocido la suma importancia de alcanzar este acuerdo antes de Ramadán, festividad sagrada para los musulmanes que arranca este mismo fin de semana, ha incidido en que hay que ser conscientes de que un pacto entre las partes sería beneficioso sea cual sea el momento en que se apruebe.
Las autoridades de Estados Unidos han amenazado el jueves con nuevas acciones contra Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica si Teherán sigue bloqueando al organismo al negarse a dar las respuestas que ha reclamado sobre unas trazas de uranio halladas en una de sus instalaciones.
La representante de Estados Unidos ante los organismos de Naciones Unidas en Viena, Laura Holgate, ha afirmado que se ha llegado a un punto en el que la comunidad internacional en su conjunto debe considerar de nuevo cómo responder al continuo bloqueo de Irán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apuntado hoy que el corredor marítimo anunciado por Estados Unidos para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Chipre a través del llamado mecanismo Amaltea entrará en funcionamiento desde el domingo, luego de una primera operación piloto este mismo viernes.
En declaraciones junto al presidente chipriota, la líder del Ejecutivo Europeo ha confirmado la apertura de un corredor humanitario por vía marítima a iniciativa de Chipre, Estados Unidos, Emiratos Árabes y la Comisión Europea, con la que se quiere potenciar la entrega de ayuda humanitaria a la franja frente al bloqueo israelí de los pasos terrestres, en especial en Rafah.
El ejército de Israel ha comunicado hoy que la investigación llevada a cabo luego de la muerte de más de 115 palestinos en un ataque israelí durante una entrega de ayuda humanitaria apunta a que los militares abrieron fuego contra sospechosos y no contra el convoy.
Las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, dijeron que el suceso dejó como saldo 118 muertos y más de 700 heridos por disparos de los soldados. Sin embargo, el ejército israelí defendió que la mayoría de las muertes habían sido causadas por una estampida de personas que intentaban huir del lugar, limitando a unos 10 los muertos por disparos efectuados por sus tropas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por estar con nosotros en este 8 de marzo, hoy, Día Internacional de la Mujer, fecha en que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Celebración que tiene el objetivo, hasta me emocioné por eso, tiene el objetivo de potenciar la igualdad real del género. Hoy día azota en Cuba una ola de feminicidios que va en aumento, según el subregistro de los observatorios independientes de la sociedad civil. En lo que va de año, Exilda, suman 12 las víctimas mortales de violencia machista, al confirmarse el pasado miércoles dos nuevos feminicidios en la isla.
La sociedad civil cubana y los observatorios independientes de género, en continua lucha contra este flagelo, monitorean y denuncian cada caso mientras el gobierno cubano intenta evadir su responsabilidad y prefiere desmarcarse de las implicaciones políticas y la abierta impunidad con que ocurren. Las huellas de la violencia machista son recopiladas a diario por varias organizaciones como el Observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba, el Observatorio de Género A Las Tensas, en colaboración con la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.
A esta lucha se han sumado destacados músicos y compositores cubanos. Pavel Urquiza ha compuesto un tema titulado ¿Y ahora qué?, que interpreta junto a Elena Burke y versa precisamente sobre la violencia machista y sus víctimas en Cuba.
Suerte ella te eligió, siempre pensé que así tenía que ser, que tú la merecías más que yo, éramos los socios de la escuela, tremendos barcos, le caímos bien, pila de cabos nos tiró con las pruebas y los desastres que armábamos, al final te eligió y así tuvo que
están escuchando un fragmento de este tema, o estuvieron escuchando un fragmento de ¿Y ahora qué? Y por supuesto que tenemos en línea a Pavel Urquiza desde Madrid, donde se realiza el estreno mundial de este tema en apoyo a los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba, a Las Tensas, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Siempre es un gusto conversar con él. Muy buenos días por acá, Pavel.
Buenos días para ustedes por allá. ¿Cómo estás? Un placer siempre conversar con
ustedes. Y felicitaciones.
Bueno, Pavel.
Gracias, gracias. Sí. Gracias.
Vamos a hablar precisamente de este tema, ¿ahora qué? ¿Por qué era necesario?
Bueno, era necesario porque ya en Cuba vienen pasando feminicidios desde hace mucho tiempo, muchos años, y no habían salido a la luz pública tanto como en estos tiempos ahora, donde todas estas redes femeninas y organizaciones, redes sociales que están tratando de visibilizar y darle a la luz pública, sacar a la luz pública todo lo que está pasando en Cuba, pues era muy fuerte todo lo que la información que me llegó a través de ella y de, bueno, Marta María Ramírez, que es una de las grandes activistas en esto y con la que tuve el placer de contar para el tema Lluvia de Libertades. Y bueno, cuando ella me empezó a contar todas estas cosas, me envió el especial que sacó El Estornudo de Carla Colomé, de las 89 mujeres que fueron asesinadas en el 2023 en Cuba, las que pudieron contabilizar y las que se pudieron monitorear, las que, en fin, el gobierno cubano no reconoce y que no quiere tampoco reconocer a estas organizaciones civiles y por lo contrario las persigue y las trata de silenciar. Muchas han tenido que salir de Cuba, han tenido que irse porque la persecución ha sido muy fuerte. Entonces, no sé, es algo que en estos tiempos, después de sobre todo después del 11J, ¿no? Que es fue una fecha que marcó un antes y un después en toda esta lucha contra la dictadura cubana, que no quiere decir que no existía antes, pero ahora se puede visibilizar más todo lo que está pasando con todas estas personas que arriesgan incluso su vida para ser visible eso. Y creo que era una responsabilidad mía como artista, como creador, hacer algo desde mi tribuna, que es la música, donde tengo la posibilidad de hacer llegar el mensaje a mucha gente, de apoyar primero a todas estas plataformas, a Las Tensas, Mi Tú Cuba, Red Femenina de Cuba, y también Yo Sí Te Creo en Cuba, es otra, además de Marta María Ramírez, que está también en su trabaja y apoya a todas estas plataformas, y visibilizar todo lo que está pasando en Cuba, ese gobierno autocráticamente machista que ya no solo aplasta al pueblo de Cuba, sino más allá de eso, las propias mujeres tienen como el triple de represión con respecto a, sí, a lo que se está viviendo en Cuba.
Señor Urquiza.
Porque también, dígame.
No, termine, por favor, su idea.
Ah, no, que esto, que ya el pueblo cubano tiene una represión fuerte, y más, si eso se suma, la represión de las mujeres en esa situación de crisis que hay en Cuba, ¿sabes? Esa situación tan terrible que hay ahora mismo, que provoca que toda esa violencia se multiplique también en una sociedad donde ya la sociedad está ya fragmentada, está ya destruida completamente, donde la sociedad civil no existe apenas, ¿sí? Solamente responde a los intereses. La que existe responde a los intereses del gobierno. Esa fue mi motivación.
Estábamos esta mañana, claro, Pavel. Esta mañana en nuestra conferencia de redacción antes del show, y escuchábamos la canción, y tengo que confesar que se me eriza la piel al escuchar sobre todo la parte de hacer la semblanza del cazador que va detrás de su presa. Pero ustedes pretenden, con esta canción, y ahora qué, que se vuelva el Patria y Vida contra la violencia machista.
No es exacto, yo no estoy seguro de eso, porque no, yo creo que Patria y Vida fue una cosa muy grande en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esta canción puede convertirse en algo que sensibilice a mucha gente, que también a muchas mujeres que estén pasando por una situación muy compleja y no tengan el valor de denunciarlo o de salir adelante con esto, y sobre todo en Cuba, que sepan también que hay una red de organizaciones que están pendientes de todo ese problema que hay en Cuba, toda esa problemática, y que tiene la posibilidad de tomar acción sobre eso y poder salvar la vida, porque en algunos casos, en muchos casos, termina con la tragedia del asesinato de estas mujeres. Ya le digo, en el año pasado fueron 89 en Cuba, cuando en España fueron 526. En España hay una sociedad civil que está legalizada, que lucha contra eso y que incluso el propio gobierno apoya a esas organizaciones sociales. Claro. Entonces, no sé, lo de que se convierta en un Patria y Vida de la lucha contra la violencia machista, eso no.
Bueno, pero el tema y la intención está, Pavel, y es muy bueno que ustedes, tú y Lena Burke, estén cantando contra la violencia a las mujeres en Cuba. Un flagelo que hay que denunciar constantemente desde todas las plataformas. Así que nada.
¿Y que sirve para otro país?
Para, claro que sí. Además está visibilizando a esas mujeres cubanas que tienen que batallar tanto todos los días. Así que muchísimas gracias, Pavel. Y ahora vamos a escuchar
apoyar esta causa y por hablar de esto y por poner el tema y que se conozca, ¿no?
Un gran talento cubano desde España, gracias a Pablo Urquiza.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y
a Lena.
Que tengan buen día por allá.
suerte ella te eligió. Siempre pensé que así tenía que ser, que tú la merecías más que yo, más que yo. Éramos los socios de la escuela, tremendos barcos, le caímos bien. Pila de cabos nos tiró con las pruebas y los desastres que armábamos. Al final te eligió y así tuvo que ser. Y te creíste muchas cosas, te pensaste el dueño de su condición. Muchos hijos a compartir la vida plena, llena de felicidades y libertades, porque te amaba de verdad. Ella sabía su valía, no necesitaba ningún hombre para ser. Te amó y te perdonó, y no aprendiste la lección.
No aprendiste nada,
te creíste muchas cosas.
La volviste silenciosa, aplastando el vuelo de su corazón.
Hasta que no pudo más, se enfrentó a sus miedos y tiró la puerta. Pero como un cazador, la perseguiste hasta dejarla sin vida. Y ahora que ya no habrá.
Actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción con otra de nuestras mujeres y también cubana.
Un abrazo para Ariane González en este día y muy buenos días.
Igual para ti, Exilda. Muy buenos días para ti, para Ricardo, para todos nuestros oyentes. Felicidades a todas las mujeres que a esta hora nos sintonizan y en las informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en el discurso del Estado de la Unión que no va a demonizar a los inmigrantes, al tiempo que exigió al Congreso la aprobación del proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión advirtiendo que la libertad y la democracia están bajo ataque, tanto dentro como fuera del país, mientras hacía un llamado al Congreso para que apoye los esfuerzos de Ucrania por defenderse de la invasión rusa.
Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine.
Él dice que Ucrania puede detener al presidente ruso Vladimir Putin si se apoya a Ucrania y se le proporcionan las armas que necesita para defenderse. Biden prometió que no se inclinará ante el líder ruso, criticando ferozmente a su rival Donald Trump desde los primeros momentos de su discurso sobre el estado de la Unión. Biden rápidamente pasó a las amenazas internas, haciendo referencia a la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio por parte de partidarios de Trump que buscaban anular las elecciones del 2020 y pidiendo que se contrarrestara la amenaza a la democracia, añadiendo que no se puede amar al país solamente cuando se gana. El presidente insistió en la importancia de aprobar un proyecto de ley que propone una serie de medidas para fortalecer la seguridad en la frontera, que se vio truncado por los republicanos en la Cámara Baja a petición del expresidente Trump. Dice Biden que si su predecesor está observando, en lugar de jugar a la política y presionar a los miembros del Congreso para que bloqueen el proyecto de ley, le pide que se una a él para decirle al Congreso que lo apruebe, que lo pueden hacer juntos, pero que lo que no hará es demonizar a los inmigrantes, diciendo que están envenenando la sangre del país, en referencia a un discurso que pronunció Trump en diciembre del año pasado. El presidente Biden presentó un plan para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo para llevar ayuda a Gaza, donde las Naciones Unidas ha advertido sobre el riesgo de hambruna, y también advirtió a Israel que no puede utilizar la ayuda como moneda de negociación. Biden volvió a decir que Israel estaba justificado al atacar a Hamas por el ataque masivo del 7 de octubre y dijo que los militantes podrían poner fin al conflicto liberando a los rehenes. Mientras tanto, en la respuesta del Partido Republicano al discurso, la senadora estadounidense Katie Britt, del estado de Alabama, criticó al presidente por la política de inmigración y la economía, diciendo que las familias estadounidenses están sufriendo y que la crisis fronteriza es una vergüenza que se puede prevenir casi por completo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la respuesta republicana en español al discurso del presidente Biden, la congresista por el estado de Texas, Mónica de la Cruz, se refirió a la influencia de Rusia, Irán y China en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los hispanos vienen a este país buscando seguridad y libertad, y nos preocupa que Biden sea tan débil con nuestros enemigos. Vemos cómo Putin ataca a Europa mientras socios de Irán matan a las tropas americanas y China comunista nos espía y nos roba. Y sabemos que Rusia, Irán y China ayudan a los gobiernos socialistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Merecemos un líder fuerte.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio de sus derechos. El siguiente reportaje de Yolanda Huerga recoge las voces de un grupo de cubanas que plasman sus inquietudes en un contexto cada vez más hostil para las mujeres.
En muchos países, el 8 de marzo las mujeres salen a las calles a reclamar derechos, pero no ocurre así en Cuba, indicó la opositora Marta Beatriz Roque, galardonada por Estados Unidos con el premio anual Mujeres de Coraje.
La Constitución cubana tiene una serie de reconocimientos que si se cumplieran ciertamente pues sería algún avance, pero desafortunadamente esos requerimientos no se cumplen ni se admiten. Ese es el caso de que las mujeres cubanas no pueden organizar ninguna marcha para conmemorar el 8 de marzo.
La celebración corre a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas.
Para nosotros el 8 de marzo no significa nada, puesto que es una fecha comunista,
afirmó la líder de las emblemáticas Damas de Blanco.
Ha aumentado la represión policial contra las mujeres y el pueblo de Cuba.
El triunfo de 1959 abrió a las cubanas nuevos avances, pero el experimento de igualdad nació coartado por la condicionalidad política, precisó la intelectual virtual matancera Alina Bárbara López Hernández.
La FMC asume que representa todo el conjunto de aspiraciones de las mujeres, lo cual no es cierto tampoco. Está evidente en sus congresos, en sus proyecciones. Es una organización que se quedó anquilosada en el tiempo, aun cuando en el momento en que surgió despertó mucha simpatía, pero a lo largo del tiempo ha mostrado no ser representante de los intereses femeninos y feministas. Como todas las organizaciones de la sociedad cubana oficiales aprobadas por el partido, ellos le dan un gran valor a la cuestión de la unión ideológica. Y eso, por supuesto, deja fuera a múltiples voces femeninas que tienen otra perspectiva.
La eliminación de las estigmatizaciones hacia la diversidad sexual sería alguna de las demandas que haría Jenny Colón, una joven transexual cubana.
Que haya respeto para las personas trans y para toda la comunidad LGBT, porque no avanzamos, no salimos adelante con eso aquí en Cuba.
Aunque más de la mitad de los miembros de la Asamblea de Cuba son mujeres, en el país hay más de 130 presas políticas.
Las presas políticas no tienen ninguna institución, ninguna organización gubernamental que las proteja.
Señaló la activista Ania Zamora, madre de la dama de blanco encarcelada, Sisi Abascal.
Sisi Abascal tiene marcas en su cuerpo de golpiza hecha por mujeres que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas.
La también manifestante del 11 de julio, Yusmeli Moreno, recientemente liberada de su prisión política, aseguró:
quería lograr un poco de respeto. Yo quisiera estar en un país donde mis hijos tengan un futuro mejor.
De acuerdo a un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 67% de las detenciones arbitrarias que practicó el régimen en 2023 fueron contra mujeres. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, o el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, está bajo investigación, informó anoche la prensa oficial. La Agencia Cubana de Noticias informó de graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández en el desempeño de sus funciones. La nota oficial de Miguel Díaz-Canel fue emitida en emisión estelar del noticiero. En otra información, Suecia complementa su adhesión a la OTAN y pasa a ser el 32º aliado. Europa Press tiene este informe.
Suecia se ha convertido este jueves en nuevo miembro de la OTAN tras finalizar todos los trámites para su integración en la organización militar una vez Hungría ha depositado el protocolo de adhesión en Washington. Culmina así un proceso que se presumía exprés, pero que ha llevado finalmente 22 meses por las reticencias de Turquía y Hungría. El Departamento de Estado ha confirmado que este jueves se han cumplido las condiciones de entrada en vigor para la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de este paso, que implica la integración formal de Suecia como 32º aliado de la OTAN, está previsto que el lunes en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas tenga lugar la ceremonia de izado de bandera de Suecia, acto con el que los aliados dan tradicionalmente la bienvenida a los nuevos miembros. Suecia se une así a sus vecinos finlandeses, que ingresaron en la OTAN hace ahora 11 meses después de que ambos presentaran su solicitud de adhesión en mayo de 2022, tan solo unos meses después de la invasión rusa de Ucrania. De esta forma, suecos y finlandeses culminan un giro inédito en su política de neutralidad de los dos últimos siglos en respuesta directa a la creciente amenaza que representaba Moscú al escenario de seguridad internacional tras el ataque lanzado contra Ucrania.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM y María Corina Machado en octubre del año pasado ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos, pero el gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia que ella pueda disputar el poder a Maduro, al que aventaja en la mayoría de las encuestas. Machado ha sido inhabilitada por 15 años y por si fuera poco, los chavistas han iniciado una campaña de detenciones de opositores, activistas y hasta de ciudadanos corrientes acusados de participar en un supuesto intento de magnicidio.
La Casa Blanca Exilda ya ha anunciado que devolverán las sanciones al no ver que Caracas haya dado pasos hacia la democracia, que básicamente consistían en que se celebraran unas elecciones justas y competitivas. El chavismo, que controla el aparato gubernamental y de justicia, está encarando las elecciones presidenciales del 28 de julio con la seguridad de que una vez más va a vencer y continuará en el poder. Por eso tenemos a esta hora al abogado, analista político Negar Granado, quien va a analizar con nosotros la complicada situación en Venezuela de cara a estas presidenciales. Señor Granado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Para mí un placer acompañarlo. Feliz Día de la Mujer, Exilda, para ti y para todas las escuchas.
Pues muchísimas gracias.
Señor Granado, dijo María Corina ayer que no va a ceder a la presión del chavismo, que va a mantener su candidatura, y Capriles y otros miembros de la oposición están forzándola para que se presente otro postulante. Ella dice que no da su brazo a torcer. ¿Qué va a pasar?
Sí, mira, la situación es bien compleja en Venezuela, producto de que el régimen controla todo y cada una de las instituciones del Estado. Debemos recordar de que el CNE hoy en día está presidido por Elvis Amoroso. Elvis Amoroso fue Contralor General de Venezuela, fue diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Elvis Amoroso, de alguna u otra forma, es una de las fichas clave en este momento para un proceso tan crucial como el que se maneja en Venezuela hoy en día para las elecciones presidenciales. Se llegó a un cronograma dado por la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigida por el señor Jorge Rodríguez. Se hizo una parafernalia donde invitaban a ciertos candidatos de oposición a que discutiera un cronograma, pero ya definitivamente esa fecha ya estaba elegida, 28 de julio. ¿Y por qué esa fecha ya estaba elegida? Porque definitivamente es la fecha, el día en que nace el señor Hugo Chávez. Si nosotros vemos los dos puntos que son muy focales, el día en que se anuncia las elecciones presidenciales es el día en que se anunció la muerte de Hugo Chávez, un 5 de marzo, y se elige como fecha para las elecciones el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez. Entonces, no hubo ningún acuerdo, no hubo ningún estudio, esa fecha ya estaba tomada con anterioridad a esa parafernalia que hicieron en la Asamblea Nacional. Adicional a eso, dentro del cronograma se establece que entre el 21 de marzo y el 25 de marzo se tienen que hacer las inscripciones y postulaciones de los candidatos a la elección, y del 4 de julio al 27 de julio es la fecha para hacer la campaña presidencial. Sin embargo, tenemos que entender que al día de hoy María Corina Machado sigue inhabilitada. O sea, habría que ver qué va a pasar el día 21, del 21 al 25 de marzo, si María Corina va a poder inscribir su candidatura ante el CNI. Debemos recordar también que de alguna u otra forma María Corina Machado fue la candidata que ganó las primarias de la oposición, se aventajó a todos los candidatos que se presentaron, y lo que se pide hoy en día, efectivamente lo acabas de decir tú, Enrique Capriles Radonsky, es que haya un sustituto. Definitivamente, si nosotros nos vamos a lo que sería en un proceso democrático, en un sistema democrático, se debería respetar la voluntad del pueblo, que fue la elección de María Corina Machado como candidata única de la oposición en esas primarias. Sin embargo, debemos recordar de que este régimen no es un régimen democrático, es un régimen dictatorial, y eso ha traído como consecuencia de que aglutine, de que presione, de que maneje y controle todas las instituciones del Estado, como es tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia. Adicional a eso, también tenemos que entender de que este régimen no le importa quién sea el contrincante, ya ellos deben de tener un proceso amañado donde vuelve a ganar Nicolás Maduro la presidencia. Fíjate que él no tiene ningún contendiente dentro de las filas de el chavismo, madurismo, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y adicional a eso, lo que sí le causa de alguna u otra forma presión es la observación internacional, la presión internacional. Debemos recordar que hace 3 semanas a un mes salió de Venezuela miembros de la Organización de Naciones Unidas, cerraron la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, y ayer se anuncia que estas elecciones van a tener observación internacional, y invitaron a la Unión Europea, invitaron al Centro Carter, invitaron a organismos de la a miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, definitivamente esto lo que no es otra cosa que una lavada a la cara de la dictadura buscando un proceso democrático para que tenga un reconocimiento internacional.
Bueno, muchos expertos creen difícil que estos observadores de la ONU y la Unión Europea puedan llegar a estos comicios presidenciales en medio de tanta polémica. Así que nada, muchísimas gracias entonces al abogado Negar Granado por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Feliz día. Gracias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Reiteramos el saludo a todas las mujeres cubanas y a las mujeres del mundo en su Día Internacional. Continuamos con más información. El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, está bajo investigación, informó anoche la prensa oficial.
La Agencia Cubana de Noticias informó de graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones.
La nota dice que, teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas.
Agregó Granma que Gil ha reconocido las imputaciones y en consecuencia renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y a propósito de celebrarse hoy a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, cubanas le dijeron a Martí Noticias que este 8 de marzo es cosa del pasado y una fecha en la que no hay nada que celebrar.
Bueno, eso antes significaba el Día Internacional de la Mujer. Y aquí no celebramos nada de eso, porque la que trabaja en la calle tiene la carga de la calle más de la casa, y la que no, pues tiene que inventar el alimento cada día, ver cómo cocina y con qué cocina, y horrible. No hay motivo para celebrar.
El 8 de marzo significa mucho para nosotras, por lo menos las que pueden trabajar, las que pueden tener sus niños en los círculos y eso.
Imagínate tú, ahora mismo las mujeres aquí están comiéndose locas.
Lo primero que tiene es el mismo derecho que tiene el hombre. En su revolución, lo mismo puede ser militar, que puede ser ingeniera, que puede ser médico.
Somos acosadas, perseguidas, detenidas arbitrariamente, solo por pensar diferente.
Que soy de 76 años, enferma con diabetes, hipertensión y las consecuencias de dos derrames cerebrales. Como yo, hay miles de, y miles de mujeres que también nos han aportado a la sociedad y no pensé nunca llegar a la vez en esta situación, jamás. ¿Qué cosa hace la, hizo la Federación? Siempre era una ilusión. ¿Qué cosa ha hecho la Federación realmente? Ya el 8 de marzo. Es un pasado.
La crisis energética en Cuba continúa generando prolongados apagones de hasta 10 horas a lo largo y ancho de la isla que acrecientan el malestar general de la población, dijeron residentes desde varias provincias a Martí Noticias.
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano.
Es desastrosa de nuevo la situación. Cada día 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad.
Acá se está yendo 12 horas porque no hay petróleo, porque en estos momentos hay no sé cuántas termos en reparación. Yo te dije, Cuba es una olla de presión.
La Habana ahora está padeciendo de un drástico recorte en el alumbrado público que genera mayor inseguridad ciudadana. Sostuvo desde la capital el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Y, curioso, el gobierno va a tratar de ahorrar apagando la ciudad en el alumbrado público, lo cual genera más inseguridad ciudadana.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, anunció recientemente la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en horarios de mayor consumo, el cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores dentro de las políticas de ahorro energético.
Y atención que varios de los 14 balseros cubanos rescatados en alta mar hace unos días por una línea de cruceros y entregados en Roatán a las autoridades hondureñas le contaron al canal de televisión local Roatán Hable Claro las razones que les llevaron a huir de Cuba.
Salimos huyendo de Cuba porque la economía está muy baja, no hay vida, no hay recursos.
No tenemos corriente nunca, casi nunca. En muchos lugares no tienen agua, entonces ahora quitaron el pan de 0 a 14 años y las otras personas no tienen derecho a comer. comerse un pan.
Aún las autoridades del país centroamericano no han revelado la situación migratoria que enfrentarán estos balseros, quienes pretenden llegar a los Estados Unidos. Hablando de arte, el documental Mujeres que sueñan un país, del realizador cubano Fernando Fraguela Fosado, radicado en España y reconocido por sus audiovisuales Sueños al Pario y El Matadero, fue galardonado con el premio especial del jurado del Courage Film Festival de Berlín.
Fraguela habló con Martín Noticias.
Una película que cuenta lo sucedido un poco en Cuba a partir de 2018, desde la fundación del Movimiento San Isidro hasta las protestas masivas del 11 de julio, de las injusticias y la represión por la que se han sufrido muchísimos activistas. Y bueno, tuvo la suerte de ser seleccionada primero en el festival y además de recibir este premio.
El documental, producido por Rialta y Palenque Films, narra los sucesos de la lucha por los derechos humanos en Cuba a través de la visión de tres mujeres: Daniela Rojo, Catherine Bisquet, ambas expulsada de Cuba, y Ana Melis Ramos, quien además tiene prohibida la entrada a la isla.
Y no me importa quién estuvo ante mí.
Y hablando de farándula, los cantantes cubanos Dani Ome y Kevincito el 13 están de estreno, pues acaban de lanzar su nueva propuesta musical.
Bajo el título de ¿Con quién estuvo?, la canción de los reggaetoneros llegó a YouTube.
No me importa con quién estuvo, sigo mi semana.
Apenas unos días atrás lanzaron Yarini, su nueva colaboración con Jacob Forever, y esta misma semana viajarán a la isla para dar un concierto en La Habana, decisión que causó cierta polémica en las redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
En este Día Internacional de la Mujer también es viernes de croqueta.
Bueno, y de Marcano estar acá en el estudio. Buenos días, Alejandro Marcano.
Hablando con mi colega de Sicilia y me distraje, pero aquí estamos. Aquí después de una larga carrera. ¿Cómo están ustedes?
Hola, aquí Alejandro. Estamos esperando
cero,
por ti.
Cero croquetas, porque hoy es viernes de cuaresma, pero estaban deliciosas las que pusieron en la mesa.
De bacalao. Sí,
qué bien. No había de bacalao. No.
Qué bien.
Bueno, hablemos de Médicos Sin Fronteras suspendió atención a migrantes en el Darién por orden de Panamá. También el gobierno de Haití prolonga por un mes el estado de emergencia en Puerto Príncipe. Jeremy Cherizier, conocido como alias Barbecue, el capo criminal de Haití, dijo que si el primer ministro no dimite, habrá una guerra civil, un genocidio. Esto es lamentable lo que se está viviendo allí en Haití. Además, se suman a la migración que entra ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. República Dominicana asume la presidencia del directorio de la CAF. Y Reuters habla de las solicitudes de quiebra de agricultores de Brasil en 2023, que aumentan un 535% y activa las alarmas. Nos vamos a Chile. Estoy tomando aire todavía porque...
Sí, ya vemos.
Estaba yendo la... Pero bueno, aquí vamos. Crecen las críticas al gobierno de Gabriel Boric por la exclusión de empresas de Israel en una exposición militar. El embajador de Israel en ese país, Gil Artieli, calificó en las últimas horas como lamentable la decisión del Ejecutivo chileno de excluir de la Feria Internacional del Aire y del Espacio a empresas israelíes. Bueno, hablando de Chile, el caso Ronald Ojeda, el teniente secuestrado y asesinado en ese país, de origen venezolano. Las autoridades han entregado su cuerpo a la familia y con honores hoy otros exmilitares venezolanos que están allí asilados en Chile están haciéndole los honores y se preparan para el funeral del teniente Ojeda. Hablemos de Venezuela. María Corina Machado se niega a que la sustituyan como candidata para las elecciones presidenciales. La oposición venezolana está dividida sobre quién desafiará a Nicolás Maduro en las elecciones del mes de julio. Bueno, hay una información lamentable en República Dominicana. Wilfrido Vargas está hospitalizado en terapia intensiva. Sí. Todos hemos bailado, sí, y disfrutado su música. Hacemos oraciones para que se recupere. Está hospitalizado a causa de una neumonía e influenza tipo A.
¿En Santo Domingo o en Bogotá?
La verdad es que pensé que era en Santo Domingo, pero no sé si él está viviendo allí, está viviendo en Bogotá, sí, pero bueno, que se recupere.
Es lo importante.
Es lo importante. Y termino con el Día de la Mujer, Exilda. Te felicito a ti y a todas y cada una, venezolanas, cubanas, nicaragüenses, a todas las mujeres que además a diario luchan en particular por la democracia en nuestros países y por la libertad. Y
muchísimas bueno, gracias.
La presente, la fémina de nuestro equipo.
Gracias.
Felicidades.
Gracias, este Marcano.
Sin ustedes no somos nadie.
Exacto.
Gracias, Marcano, por esas palabras.
Bueno,
muy sabias.
Sí, señor. Bueno, pues si no mi esposa, tú sabes que me.
Muy sabias, por eso lo digo, muy sabias.
Pepe Lacayo, ya no puedo hablar más. Llegó
preséntalo.
Pepe Lacayo y sus deportes. Aquí está, con ustedes.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario en viernes.
El protagonista de los deportes, Pepe Lacayo.
Un muy respetuoso y amoroso con las mujeres, sus mujeres, ¿no?
Ay, muchas gracias. Bueno, tengo una hija, una madre, sí, así que...
Claro. Así
y una esposa, una señora, increíble. Es.
Y así colegas.
Es. Sí, colegas. Bastantes, bastantes, que yo quiero mucho a propósito, ¿ok?
Gracias.
Y Exilda lo sabe muy bien.
Gracias.
Como un cuento de hadas. Esto de Leo Messi y el Inter Miami como un cuento de hadas. Ayer viajaron a Nashville, Tennessee, en un campo hostil, porque vamos a hacer, esta gente se las trae. Empataron 2-2 y mucha gente dice, bueno, pero un empate. No. La próxima semana van a jugar aquí en Fort Lauderdale el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup para ver quién avanza a los cuartos. Y recuerden, en esta competencia, el Inter de Miami en casa nunca pierde. Así que el 2-2, Leo Messi metió el primer gol en el minuto 52 para el Inter. Luis Suárez empató en el minuto 95.
Un gol de cabeza muy bueno, muy, muy bien facturado.
Y yo me acuerdo cuando el Guajiro me decía, ¿cómo es posible que marque un gol en el minuto 95 si los partidos duran 90 minutos? 100 veces le tuve que decir, siempre se reponen unos 5 o 6 minuticos después del partido por las cosas que ocurrieron. Ah, y bueno, y ahí justamente Luis Suárez metió el gol en el minuto 95.
Y el mérito es que iban 2-0 perdiendo.
Correcto, porque Nashville había anotado goles en el minuto 4 y 46. Leo Messi descontó y Luis Suárez empató. Así que el próximo miércoles el encuentro de vuelta. Muy bien. Ahora que estamos hablando de fútbol, en la Liga Española este fin de semana, Real Madrid contra el Celta de Vigo en el Bernabéu sin Jude Bellingham, que fue expulsado la semana pasada. El Barcelona hoy contra el Mallorca, el Cádiz contra el Atlético y el Girona contra los Osasuna de Pamplona. ¿Qué te parece? Increíble, pero cierto. En la Bundesliga, que el Leverkusen continúa de primero y va a jugar este fin de semana contra el Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich, que está de segundo, contra el Mainz, y el Werder Bremen contra el Borussia Dortmund. En Inglaterra, y esto sí, es una final anticipada, este domingo, a las 12 del día hora de Cuba, más o menos por ahí, Liverpool contra Manchester City, el número 1 contra el número 2. Hay un punto de ventaja entre Liverpool y el Manchester City, y si el Liverpool gana este partido, la cosa se le pone muy, pero muy favorable.
Pregúntame por quién voy.
¡Liverpool! Yo también. Así que, claro, Pep Guardiola. Sí, sí. Pep Guardiola y el Manchester City opinan lo contrario. Vamos a ver qué ocurre. Aston Villa juega contra el Tottenham y mañana el Manchester United contra el Everton. Recuerden que hay dos equipos en Manchester y los dos son una potencia. ¿Tú te imaginas que en Bucaramanga hayan dos equipos de fútbol que sean dos de los mejores del mundo? Ese es el equivalente.
Están cerquita Cúcuta y Bucaramanga, pero son diferentes, ¿no? Claro. Son santandereanos.
¿Tú te imaginas que en Holguín hayan dos equipos de fútbol que sean sobresalientes? Ese es el equivalente a Manchester.
Eso sería un problema.
Porque uno dice, bueno, por lo menos Londres, uno diría, ok, Liverpool, ok, pero Manchester en el norte del país, bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando del baloncesto profesional de la NBA. ¿Están listos para los apellidos un poquito complicados?
Yo porque... siempre les pongo apodo.
Bueno, vamos a ver.
Yo estoy Listoski.
Ponle apodo a este. El Miami Heat perdió contra los Mavericks y Luka Doncic con un triple doble.
Luquita.
Sí, me gusta.
Luquita
con 35 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Espérate, hay más. Los Celtas perdieron contra los Nuggets en Denver y Nikola Jokic
Nicolásito.
Nicolásito. 32 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Espérate, hay más. Los Bulls vencieron a los Guerreros por paliza y Vucevic.
Ay, vamos a decirle Bubi.
33 Bucy, puntos Bucy. Y 11 rebotes. Espérate que hay más. Espérate, no hemos terminado. Y los Kings vencieron a los Espuelas y Domantas Sabonis. ¿Domantas Sabonis?
Domantico.
Con 31 puntos, 17 rebotes, 9 asistencias. ¿Y cómo le dices a Bogdanović? Baggy.
Querido.
Muy bien.
Querido.
Lo de Anthony Edwards fue mundial. 44 puntos y la tapada que él hizo para que los Timberwolves le ganaran. Correcto. A su rival. Increíble.
Sí, pero no nació en la ex Yugoslavia.
Bueno, oye, no, pero ¿cómo así? Oye, bueno,
hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Antinovich. Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.